Todo apunta a que la variante Delta Plus ya está aquí.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Nos lo ha confesado el consejero de Sanidad a primera hora en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo en esta emisora. Lo más probable es que ya tengamos casos de la variante Delta Plus en la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero.
Hay varios casos en estudio, están ya determinando los servicios de microbiología de nuestros hospitales, algunos casos de sospecha y bueno, que probablemente algún caso detectemos por lo que nos cuentan los laboratorios de nuestros grandes hospitales.
Es la variante que está causando una incidencia altísima en el Reino Unido, pero el consejero pide calma, recordando que aquí tenemos 20 puntos más de vacunación que en las Islas Británicas. Para seguir aumentando esa inmunización, hoy comienza la campaña de gripe y la de terceros pinchazos COVID para mayores.
Por ahora ningún año he tenido ningún síntoma de gripe ni nada porque me va perfecto. Entonces aconsejo a todo el mundo que no tenga ningún reparo en cuanto a las vacunas porque son muy beneficiosas para todo el mundo.
Hemos venido al centro de salud a pedir cita para vacunarnos para la tercera dosis de la anti-COVID y para la gripe, y nos las han dado cita.
Se van a vacunar en este centro aproximadamente unas 200 personas al día. Tranquiliza a la población que hay vacunas para todos, que en 2 semanas cuando hayamos vacunado a este grupo de población se empezará con los grupos de a partir de 65 años y grupos de riesgo, embarazadas, etcétera.
Con la incidencia controlada, Madrid sigue desescalando las medidas COVID más restrictivas. Hoy en los patios de los colegios deja de ser obligatoria la mascarilla, pero de todas formas muchos centros la va a mantener porque es difícil que los niños mantengan las distancias. Así lo reconoce Esteban Serrano, portavoz de AMPE Madrid.
La mayoría de los centros pues lo que están haciendo es optar por el mantenimiento de la mascarilla, porque si hay que respetar ese metro y medio, pues aunque haya muchos profesores vigilando el patio, es prácticamente imposible.
Los padres a los que les hemos preguntado prefieren ser precavidos.
Yo estoy totalmente de acuerdo que se mantenga la mascarilla, porque mi hijo tiene 7 años. En el recreo tiene un contacto muy, muy cercano, o sea, los juegos no tiene sentido.
Pues la verdad, como son peques, pues está muy bien que sigan respetando las mascarillas.
Si no puede garantizar el colegio la distancia, es que es obvio que la tienen que mantener.
La posibilidad de bajarse la mascarilla no solo llega a los patios, también a los centros de trabajo, siempre que se pueda mantener la distancia y una correcta ventilación en las estancias.
Poder no llevarla por lo menos cuando estás sentado es genial.
Sí, en el puesto de trabajo un poquito más a gusto, más tranquilos.
Estás hablando muchas veces por teléfono, tienes que hablar con compañeros y que te da sensación un poco de libertad, de poder quitártela un ratito aunque sea y respirar.
También hay novedades que atañen a los conciertos. Podrán celebrarse sin límite de aforo, siempre de pie pero con mascarilla y sin consumir comida o bebida. Y las terrazas podrán cerrar algo más tarde, a la una. Empresarios y usuarios contentos.
Me parece que todo el mundo tenemos derecho a trabajar, porque hay muchos sueldos, hay muchos gastos, hay cada vez... Y entonces todo lo que se pueda trabajar dentro de un orden, pues es bien para todos.
De cara al ocio, pues está muy bien porque lleva mucho tiempo cerrado.
Siempre está bien quedarte un ratito más en la terraza.
Los que no lo ven también son los vecinos. Villacís reconoce, la vicealcaldesa, que van a tratar de evitar que se amplíen los horarios en las zonas tensionadas, y la oposición de Más Madrid se queja de que se legisle para sectores económicos.
No es necesariamente una regla para todo Madrid, pero sí que hay unas zonas tensionadas que ampliar una hora supondría empeorar todavía las condiciones de vida de los vecinos, y por eso estamos en comunicaciones para ver cómo lo modificamos.
Que a veces parece el Far West, una ciudad donde no hay ley, no hay orden, donde no importa el descanso de los vecinos, ni el espacio peatonal, ni la movilidad, y donde la única norma la pone pues un sector económico.
Tenemos muchos más temas sanitarios. Al semanario estadounidense Newsweek, alabando a 8 hospitales madrileños, a los sindicatos anunciando movilizaciones. Ahora entramos en materia, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid anulará casi 480.000 multas de Madrid Central.
Serán aquellas sanciones que se impusieron desde que el Supremo confirmó la anulación de la zona de bajas emisiones creada por el gobierno de Carmena a principios de mayo. También las previas que no se habían enviado. En total, más de 43 millones de euros. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Esas 478.000 multas han sido archivadas definitivamente. Muchas de ellas se habían registrado la matrícula, queda archivada. Las que estaban en recaudación objetiva quedan archivadas y también aquellas que habían sido pagadas por el infractor.
Se reducen los botellones a raíz de la apertura del ocio nocturno.
Lo asegura la delegada del Gobierno. Aún así, la Policía Municipal interpuso 747 multas por consumo de alcohol en la vía pública durante el pasado fin de semana. Mercedes González alerta que ya se están moviendo convocatorias en redes para hacer quedadas masivas el próximo fin de semana.
Un puente muy complicado, el puente de Halloween, donde todos sabéis, los chavales y las chavalas tienen una gran propensión a salir a la calle disfrazados. Entonces estamos sobre ello, ya hace semanas que estamos otra vez coordinándonos con el Ayuntamiento de Madrid.
Aviso del gobernador del Banco de España.
Una alerta que llega horas antes de que los socios del PSOE y Podemos se reúnan para analizar el cumplimiento de los acuerdos del gobierno de coalición. En el Congreso, Pablo Hernández de Cos ha anticipado una revisión significativa a la baja de las previsiones de crecimiento de este año para España.
Se perciben, en último término, riesgos a la baja en la recaudación prevista derivados del cuadro macroeconómico con el que se han elaborado.
Dos guardias civiles salvan la vida a una bebé.
Una historia con final feliz ocurrió el pasado jueves en Colmenar Viejo. Los agentes Esperanza y Paula encontraron a la bebé de 17 meses, amoratada y sin respirar en plena calle.
Se le realiza en un primer momento la maniobra de Heimlich y la niña pues no reacciona a esta maniobra.
Procedimos a realizarle insuflaciones, empezando a salir, expulsando ya secreciones por las vías nasales. Seguimos haciendo uno o dos más, ayudándole a limpiar las vías respiratorias, que es lo que parecía que estaba obstruido, y consiguiendo que ella reaccionara ya.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6 de este lunes 25 de octubre. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras regionales. Conectamos con la sede de la DGT, Eris Cerezo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora pendientes de un accidente en la M50 en Getafe hacia la A4. Mucha precaución en este punto. Al margen de este alcance encontrarán densidad circulatoria de entrada en la A2 en el entorno de Alcalá de Henares. En el resto de carreteras de Madrid a esta hora tráfico fluido y cómodo.
Sin incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte. 2 y 7. Tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, vinieron las temperaturas otoñales, pero sigue siendo un otoño raro, ¿no? Muy suavecito.
Muy suave, efectivamente, por lo menos de día, porque durante la madrugada es cierto que las temperaturas, bueno, ya van siendo más frías, y además tenemos el contraste, lo curioso, de que incluso son más bajas en zonas que no son tan elevadas. O sea, en la sierra, por ejemplo, en algunos puntos altos han tenido mínimas hoy de 7-8 grados, y en cambio en la comarca de Las Vegas ha bajado el termómetro hasta los 3-5 grados. O sea, ambiente frío de madrugada, pero luego, como decías, durante el día, pues rondando los 20 grados o incluso superándolos ligeramente, y por lo menos vamos a seguir así estos próximos días. Y también con ambiente muy estable, aunque antes de que despidamos la semana van a llegar cambios, ¿eh?
¿Y en qué van a consistir esos cambios? Venga, dime algo.
A partir del viernes lo vamos a notar. Primero, con cielos más cubiertos, está ya barajándose la posibilidad de que llegue algo de precipitación, que nos vendría muy bien también para limpiar el aire de contaminantes y también para esas reservas hidráulicas. Y veremos a partir del viernes, porque es cierto que unos modelos apuntan a que sí que vamos a recibir un frente que nos va a dejar bastante cantidad de agua, sobre todo entre viernes y domingo. Quienes tengan planes para el fin de semana, que estén muy atentos a esas previsiones según nos vayamos acercando. Y también descenso de temperaturas, que lo sentiríamos sobre todo pues eso, de cara al viernes. Van a ser en cualquier caso cambios que vamos a notar, ambiente más otoñal, y lo único, pues de aquí al jueves parece que de momento vamos a continuar con mucha estabilidad y con temperaturas que no van a sufrir muchos cambios. Siguen siendo valores, como decía, sobre todo de día, bastante suaves.
Continúa la estabilidad y continúa este informativo 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, el informativo de su casa, de su región, de su pueblo. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Tenemos hoy un lunes con varios hitos relacionados con el COVID y el mundo sanitario. Las mascarillas empiezan a bajarse en diversos ámbitos y vamos a tratar de explicar cuáles y cómo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Se lo estábamos contando, desde hoy se flexibiliza el uso de la mascarilla en varios lugares. ¿Qué pasa, por ejemplo, Eva, en los colegios y demás centros educativos?
Pues que la mascarilla ya no es obligatoria en el patio o en los tiempos de recreo que se hagan al aire libre. Eso sí, hay una condición, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros. La decisión final es en cualquier caso de cada centro. Esteban Serrano, portavoz de AMPE Madrid.
La mayoría de los centros, pues lo que están haciendo es optar por el mantenimiento de la mascarilla, porque si hay que respetar ese 1.5 metros, pues aunque haya muchos profesores vigilando el patio, es prácticamente imposible.
Por este mismo motivo, hoy muchos padres se mostraban prudentes.
Yo estoy totalmente de acuerdo que se mantenga la mascarilla, porque mi hijo tiene 7 años. En el recreo tiene un contacto muy, muy cercano, o sea, los juegos no tiene sentido.
Pues la verdad, como son peques, pues está muy bien que sigan respetando las mascarillas.
Si no puede garantizar el colegio la distancia, es que es obvio que la tienen que mantener.
La medida se aplica en todos los niveles educativos y actividades extraescolares como idiomas o danza. Gobierno central y regional volvían hoy a discrepar sobre la conveniencia o no de que haya consenso entre las comunidades a la hora de tomar estas decisiones. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al consejero del área, Enrique Ruiz Escudero, este último en declaraciones a Onda Madrid.
A nivel, digamos, autonómico, lo que ya está acordado por los órganos en donde estamos representados todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial, siempre son cuestiones bienvenidas. Los demás tenemos que ir, como siempre, de la mano.
Esto es una especie de flashback, ¿no? Llevaba mucho tiempo sin que el Ministerio cuestionase las decisiones que toma la Comunidad de Madrid. Ahora hablar de decisiones que se toman por unanimidad, después de todo lo vivido, la verdad es que resulta como mínimo sorprendente.
Vamos a ver entonces, en principio, menos mascarillas en los recreos. ¿Y también en la oficina va a pasar lo mismo?
En teoría sí, o al menos en momentos puntuales, porque el uso de mascarilla no será exigible en los centros de trabajo cuando los empleados permanezcan sentados en su puesto, siempre que se pueda garantizar de nuevo la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1.5 metros con otros trabajadores y usuarios de las instalaciones. Muchos lo viven como una auténtica liberación.
Poder no llevarla por lo menos cuando estás sentado es genial.
Sí, en el puesto de trabajo un poquito más a gusto, más tranquilos.
Estás hablando muchas veces por teléfono, tienes que hablar con compañeros y que te da sensación un poco de libertad, de poder quitártela un ratito aunque sea y respirar.
Vale, entonces, digamos, entre comillas, mascarilla media asta en el recreo de los colegios, en el trabajo si estamos sentados. ¿Y en qué más sitios y en qué circunstancias vamos a poder prescindir de ella?
En los juicios. Tampoco será obligatoria durante las intervenciones de las partes, siempre que se pueda garantizar la distancia o, en su defecto, se disponga de mamparas separadoras de protección. También se puede prescindir de mascarilla en las piscinas durante el baño, aunque se debe permanecer en un espacio determinado sin desplazarse y manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios no convivientes.
Y la orden del BOCAM incluye además novedades sobre horarios y aforos en conciertos y terrazas.
Sí, desde hoy se autoriza la asistencia a conciertos y espectáculos de pie sin aforo limitado. En este caso, el público no podrá consumir comida ni bebida durante el evento, salvo en las zonas habilitadas, y será obligatoria la mascarilla en todo momento. En el caso de las terrazas, son los ayuntamientos los que pueden permitir ampliar su horario hasta la una de la madrugada. Dueños y usuarios están contentos.
Me parece que todo el mundo tenemos derecho a trabajar, porque hay muchos sueldos, hay muchos gastos, hay cada vez, y entonces todo lo que se pueda trabajar dentro de un orden, pues es bien para todos.
De cara al ocio, pues está muy bien, porque lleva mucho tiempo cerrado.
Siempre está bien quedarte un ratito más en la terraza.
A pesar de la ampliación en las terrazas, no se podrán admitir clientes a partir de medianoche.
Precisamente la vicealcaldesa de Madrid se ha referido a esa posibilidad de que las terrazas echen el cierre más tarde. Villacís reconoce que buscan evitar que los horarios se puedan extender en zonas tensionadas para así evitarles más molestias a los vecinos.
Obviamente la Comunidad de Madrid, en el momento que lo aplica respecto de todos los ayuntamientos. Entonces estamos viendo cómo negociarlo, porque efectivamente eso podría ser muy lesivo para determinadas zonas, para determinados vecinos que ya están sufriendo perjuicios porque son zonas tensionadas.
Pues tenemos más novedades sanitarias. Hoy empieza la vacunación, digamos, a dos brazos. Los mayores de 70 van a recibir su dosis contra la gripe y, si quieren y han pasado 6 meses de su último pinchazo COVID, pueden ponerse la tercera dosis, la dosis de recuerdo. Los médicos insisten en que no hay ningún problema por simultanear ambas inmunizaciones y parece, Gloria García Talavera, que los mayores madrileños están prestando sin mayor problema. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los centros de salud llevan días preparando esta campaña. En el de la Alameda de Osuna, la jefa de enfermería, Margarita Hortás, dice que han sido muchas las dudas que han tenido que resolver a sus pacientes. Por fin, hoy llegaba el día.
Se van a vacunar en este centro aproximadamente unas 200 personas al día. La campaña está enfocada a los mayores de 70 años y se les vacunará de la gripe y se les ofertará vacunarse también de la tercera dosis de refuerzo del COVID. Tranquiliza a la población que hay vacunas para todos, que en 2 semanas, cuando hayamos vacunado a esta gente, a este grupo de población, se empezará con los grupos de menos edad, de a partir de 65 años y grupos de riesgo, embarazadas, etcétera.
Pedro, de 76 años, ha sido el primer paciente en recibir esa vacuna de la gripe.
Por ahora, ningún año he tenido ningún síntoma de gripe ni nada, porque me va perfecto. Entonces, aconsejo a todo el mundo que no tenga ningún reparo en cuanto a las vacunas, porque son muy beneficiosas para todo el mundo.
Para la tercera de Pfizer tendrá que esperar hasta el mes de noviembre, porque todavía no han pasado 6 meses desde la segunda. Y en la ventanilla de información, hoy muchos ciudadanos venían también a citarse.
Tengo 73 años, acabo de venir a pedir cita para mi esposa y para mí para vacunarnos de la gripe y al mismo tiempo la tercera dosis de COVID. Me han dado cita para el 16 de noviembre para la gripe y ese día me dirán cuándo nos dan cita para la tercera dosis de COVID.
La campaña de la gripe se va a extender hasta el 31 de enero de 2022 y está dirigida a más de 1 millón de madrileños.
Y se lo decíamos en portada, ha sido nuestra apertura. Hoy ha estado aquí en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Sanidad, y Enrique Ruiz Escudero ha reconocido que la variante Delta Plus, que está causando estragos en Reino Unido, está ya muy probablemente en nuestra región. Fátima Sotorrío.
Con el 88% de la población madrileña con las dos dosis puestas y a nivel nacional 25 puntos superior de los vacunados en Reino Unido, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que podemos hacer de muro de contención frente a la variante Delta Plus, que ya está aquí.
Hay varios casos en estudio. Están ya determinando los servicios de microbiología de nuestros hospitales, algunos casos de sospecha y, bueno, que probablemente algún caso detectemos por lo que nos cuentan los laboratorios de nuestros grandes hospitales.
En estos momentos, la incidencia ha experimentado un ligero repunte, aunque el consejero no ve repercusión en los hospitales. Según cuenta, se está rebajando el número de camas UCI. En cuanto a poner la segunda dosis en aquellos que pasaron la COVID, Escudero a favor.
cuando por cuestiones de trabajo tienen que viajar fuera, sí, o tienen que estudiar en una universidad también de fuera de Madrid, les exigen la doble pauta. Yo creo que es el momento de hacerlo, porque en su momento se hizo porque había escasez de vacunas, pero yo creo que con el remanente que tenemos de vacunas sería el momento.
En esa tesitura también están los que tienen puesta la Janssen, el consejero, de acuerdo con que se les inocule la segunda dosis.
Y hoy hemos sabido que para la revista norteamericana Newsweek, 8 centros de la sanidad pública de Madrid están entre los 200 mejores del mundo en 10 especialidades médicas. Además, 6 de ellos figuran también en esta lista, pero lo hacen a nivel general. Begoña Alarcón.
Sí, se trata de La Paz, el Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de octubre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa y el Hospital Infanta Leonor. 3 de ellos figuran en la lista de los 100 primeros clasificados. La Paz en el puesto 51, Gregorio Marañón en el 67 y el 12 de octubre en el 96. Y otros 3, el Clínico San Carlos, Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, se colocan en el rango que abarca los puestos 101 y 200. Además, La Paz y el Marañón logran un lugar destacado en todas las especialidades analizadas. Los distinguidos, como es lógico, lo celebran. Escuchamos a Rafael Pérez de Santa Marina, gerente del Hospital Universitario La Paz, y a Fernando Arribas, jefe del Servicio de Cardiología del 12 de octubre.
El haber figurado en el ranking internacional en esta posición, con todas las especialidades que se han visualizado, es para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo para todo el hospital y un estímulo para seguir haciendo las cosas lo mejor posible.
Entendemos que los profesionales ya están reconocidos y entendemos que es nuestro compromiso hacia el futuro que este reconocimiento habla de cómo tenemos que hacer más eficientes nuestros sistemas para resolver los problemas de nuestros pacientes.
Según la revista Newsweek, los 8 hospitales madrileños destacan por su excelencia, por tener en plantilla especialistas médicos distinguidos, prestar una atención de enfermería de primer nivel y disponer de tecnología punta. La clasificación se ha hecho en base al criterio de 40.000 expertos sanitarios de todo el mundo, tras analizar la situación de 200 centros de una veintena de países.
Y cerramos este bloque sobre sanidad con un vistazo al aviso de los sindicatos. Quieren sentarse cuanto antes con el consejero para hablar del plan de mejora integral. Insisten que os escuchan sus propuestas para el plan, ¿o habrá movilizaciones, Paloma Nolasco?
Rechazo rotundo a este plan de mejora integral de la sanidad regional. Es unilateral, dicen las 5 organizaciones sindicales, porque no contempla sus alegaciones. Piden una reunión con el titular del ramo, Enrique Ruiz Escudero, para salir de la situación. De lo contrario, escalada de movilizaciones para implicar a profesionales y ciudadanos. Palabras de Julián Ezquerra, del sindicato AMIT, y Julián Ordóñez, UGT.
La atención primaria lo merece, los profesionales lo merecen, los pacientes lo merecen y toda la sanidad madrileña se vería claramente beneficiada de una atención primaria potente, bien financiada.
No tienen, ni han tenido, ni tendrán ninguna intención de negociar todas las materias que están en juego sobre los recursos humanos, sobre los profesionales, sus condiciones laborales.
El borrador de la Consejería para mejorar la atención primaria propone 200 millones de euros en 2 años y la contratación de 1.200 profesionales frente a los 1.700 millones y 2.500 contratos que reclaman los representantes de los trabajadores.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22, en la pura política regional, todo sigue pendiente de los presupuestos. La presidenta Ayuso anunció el pasado jueves que esta sería la semana en la que va a presentar las cuentas públicas, cuya aprobación depende del beneplácito de Vox. Los de Rocío Monasterio han añadido en las últimas horas una nueva exigencia para darle luz verde al proyecto. Pepe Frutos.
Vox ha abierto un nuevo frente para garantizar que Ayuso y el PP asumen sus condiciones para la aprobación de los presupuestos. Ha registrado una proposición de ley integral de igualdad que estipula la derogación de las leyes LGTBI y trans. Tienen previsto que se debata en la Asamblea el 2 de diciembre. De esta manera, su apoyo al proyecto de presupuestos depende ya de 3 vías: la negociación de las cuentas en sí, las enmiendas a la Ley Maestra de Libertad Educativa y la tramitación de esta nueva Ley de Igualdad, que ya levanta alarmas en la izquierda. Santiago Rivero, PSOE.
Los derechos de las personas LGTBI no son moneda de cambio para absolutamente nada y vamos a estar enfrente de todo lo que sea recortar o dar cualquier paso atrás.
Vox contempla la posibilidad de retrasar el acuerdo presupuestario hasta la tramitación de las enmiendas a la totalidad de la izquierda a este proyecto de cuentas. Con ello, el gobierno lo presentará este miércoles, pero sin contar todavía con el sí del grupo de Monasterio, salvo negociación exprés. En cualquier caso, las condiciones básicas siguen siendo gratuidad de la educación desde la infantil al bachillerato y FP, la derogación de las leyes LGTBI y soluciones al asunto de los menores extranjeros no acompañados. Para la gratuidad educativa, Vox dice haber encontrado en el proyecto, entre otras, partidas sobrantes desde el punto de vista meramente técnico.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, en el colegio, ha asistido a una charla sobre el peligro de las nuevas tecnologías. La imparten Policía Nacional y Guardia Civil y se enmarcan dentro del plan director para la convivencia y seguridad en los centros que ha presentado la delegada Raquel Ruiz.
Las fuerzas de seguridad se presentan como los aliados de los jóvenes a la hora de resolver sus problemas. Durante estas charlas les dan a conocer las herramientas con las que cuentan para afrontar los peligros a los que se enfrentan en el ámbito escolar. Y es que, según la delegada del Gobierno, Mercedes González, temas como las nuevas tecnologías o la eso no son un problema si se sabe afrontarlos.
Las nuevas tecnologías no son malas, las diferencias sexuales no son malas, lo distinto no es malo de por sí, lo distinto lo que hay que hacer es respetar la convivencia y respetar los derechos. Por eso es muy importante este plan director, porque da una educación en valores, en respeto a la igualdad y en respeto a los derechos y libertades.
Anima González a los responsables de los colegios a solicitar estas charlas para recuperar las cifras anteriores a la pandemia.
De verdad me gustaría, como os he dicho, volver a recuperar esas más de 10.000 charlas, incluso incrementarlas. Por eso hago un llamamiento a los colegios, a las AMPAs, para que reclamen estas charlas que da Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno.
El curso pasado, a pesar de la pandemia, se impartieron 2.800 charlas.
La delegada también ha hablado de otra realidad que afecta a los jóvenes, el auge del botellón en tiempos pandémicos. Mercedes González ha reconocido que se avecina un fin de semana complicado a raíz de las fiestas de Halloween y que ya se mueven varias convocatorias en las redes para quedadas masivas.
Estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, ya desde hace semanas que empezamos a notar las convocatorias a través de redes sociales. La Policía Nacional y la Policía Municipal están en coordinación para ver cómo afrontamos esos macrobotellones, que espero que no sean macro, del puente de Halloween. También va a ser malo y volvemos a hacer una llamada a la responsabilidad a los jóvenes para que recuerden que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido.
Y es lunes y ya tenemos el clásico balance de la Policía Municipal. Tras cerrar el fin de semana, se han interpuesto 747 multas por consumo de alcohol en vía pública. Un fin de semana sin grandes botellones ni incidentes relevantes, pese, dicen desde la policía, la abundancia de gente en las calles, especialmente en Distrito Centro, y con dispositivos funcionando correctamente, con 200 agentes más que se han sumado al turno ordinario. También se han realizado el fin de semana 8 detenciones por hurtos y robos, 4 por resistencia y atentado contra la autoridad, y se han formulado 75 denuncias por tenencia de armas, drogas y derivados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 27, entramos en terreno nacional y lo hacemos con crisis, entre comillas, de gobierno. La coalición del Ejecutivo está que echa chispas porque los socios de Podemos tensan la cuerda de la reforma laboral y esta tarde las partes se van a reunir para intentar arreglar el desencuentro. En Podemos no creen que Nadia Calviño deba coordinar la negociación sobre la derogación de esta reforma, de la reforma laboral, y en el PSOE se quejan de que no haya información. Yolanda Díaz habla de momento delicado en el Antoria.
Sí, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, admite que la coalición pasa por un momento delicado. La reforma laboral no es un asunto menor en los acuerdos de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Por eso, antes de la reunión, ha pedido a los socialistas que se aclaren.
Hay una parte del Gobierno que parece que tiene dudas sobre los contenidos de lo que se va a hacer. Esto es una razón de fondo del programa de Gobierno de nuestro país. Y en este sentido, pues claro, el momento es delicado. Por eso se reúne la Comisión de Seguimiento.
El presidente Pedro Sánchez acaba de asegurar que todo el Gobierno está comprometido con la reforma laboral y se hará, por tanto, con la participación de todo el Ejecutivo, pero que se hará con voluntad de consenso.
Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso.
La parte socialista del Gobierno asegura que la coalición, en cualquier caso, goza de buena salud. Se podrá comprobar esta tarde cuando a las 7:30 las dos partes se sienten en una sala en el Congreso para intentar superar esta crisis. La predisposición de Unidas Podemos no es la más favorable al entendimiento después de que hayan señalado que no permitirán que Nadia Calviño haga una reforma al servicio de la patronal. El PSOE, por su parte, da a entender que no habrá derogación, sino cambios, y justifican que Calviño quiera coordinarlo en que quieren participar de las negociaciones de la reforma laboral.
El líder del PP, Pablo Casado, acaba de criticar que el gobierno vaya a derogar la reforma laboral que hizo su partido y ha lanzado esta advertencia.
Que más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga. Creo que es absolutamente esencial y además hay que recordar que Europa, en el condicionante para la recepción de fondos, deja muy claro que las modificaciones a las leyes laborales se tienen que hacer de acuerdo con el diálogo social, también con los empresarios.
Y otro punto de fricción entre PSOE y Podemos tiene que ver con el exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que finalmente no se va a querellar contra la presidenta del Congreso, contra Meritxell Batet, tras la retirada de su escaño. Ha optado por presentar dos recursos ante el Constitucional para recuperar su acta de diputado. Flor Carazo.
Alberto Rodríguez presentará un recurso ante el Constitucional contra la sentencia y otro contra la decisión de Batet de retirarle su acta de diputado. El exparlamentario de Unidas Podemos ha cambiado de abogados y ha contratado a los que defendieron a Carles Puigdemont, que son quienes les han aconsejado el cambio de estrategia. Hoy Rodríguez ha enviado un requerimiento a la presidenta del Congreso para que le aclare el motivo por el que ha procedido a su sustitución como diputado y si ha sido una decisión personal. La formación morada ha mostrado su apoyo al exparlamentario. Isa Serra ha pedido la dimisión de Batet.
Es una vergüenza que esto no puede suceder, el hecho de que se actúe por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley. Es la salida más digna, la dimisión de Meritxell Batet.
Petición que ha criticado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia.
Resulta curioso que Podemos pida la dimisión de una presidenta que lo único que ha hecho ha sido cumplir escrupulosamente con la ley y con el respeto a una decisión judicial. La presidenta no le ha quitado el escaño al señor Rodríguez porque sí, se lo ha retirado porque hay una decisión judicial.
También Vox ha exigido la dimisión de Batet, pero por no cumplir la sentencia del Supremo desde el primer momento. Jorge Buxade.
Si hubiera algo de dignidad política en quienes ahora mismo están en las instituciones, la señora Batet tendría que dimitir.
Ciudadanos no apunta a Batet, sino a la ministra de Derechos Sociales. Para Inés Arrimadas, Sánchez debería cesar a Ione Belarra por acusar de prevaricación al alto tribunal.
Bueno, ¿qué va a hacer Sánchez respecto a esta barbaridad de que una ministra del Gobierno de España acuse de prevaricar al Tribunal Supremo?
El Partido Naranja ha pedido en el Congreso la reprobación de Belarra.
Mientras el Gobierno dirime sus cuestiones internas, siguen sonando algunas voces que alertan de que los presupuestos del Ejecutivo se basan en unas previsiones y en unos cálculos que van a tener que ser reformulados porque no se van a tener tantos ingresos ni tanto crecimiento. Así lo ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Aunque el Banco de España, en coordinación con el resto de los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo, no publicará nuevas proyecciones macroeconómicas hasta el mes de diciembre, los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente.
Estamos viendo últimamente un aumento brutal de los timos digitales. Dice la Policía Nacional que ya es más fácil sufrir un fraude online que te atraquen en la calle. Los delincuentes cambian de estrategia y los ciudadanos tenemos que aprender a protegernos, a defendernos. Hoy lo hacemos con la bulería de maldita.es.
La bulería de maldita en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Pues nos vamos a centrar en cómo ya vemos que hay quien intenta estafarnos a través de la aplicación de móvil Bizum, esa app que sirve para enviar dinero a través del móvil.
Sí, es una herramienta que todos conocemos y que viene muy bien cuando, yo qué sé, te vas de cañas con los amigos, pero hay que tener cuidado para qué la usamos, porque lo mismo que sirve para enviar y que te envíen dinero, también vale para que te lo pidan.
Y ahí es
donde se pone peligrosa la cosa.
Sí, ahí es donde está el truquito de esta gente, ¿no?
Sí, ahí es donde viene el problema. Le está pasando a gente, por ejemplo, que vende productos de segunda mano en Internet, les escriben por WhatsApp y les dicen que les van a pagar el producto por Bizum. En lugar de enviar dinero, lo que hacen es una solicitud para recibirlo. Claro, como vamos rápido y ya conocemos cómo es esto del mundo digital, lo miras, como te han dicho que te van a pagar, te lo crees, lo aceptas, pero en realidad el que está pagando ahí eres tú.
Claro, te crees que te lo van a pagar a ti, pero tú realmente estás aceptando una solicitud para enviar dinero a esa persona. Te están vaciando la cartera.
Sí, hay que tener mucho cuidado con esto porque también están los estafadores y los malos haciéndose pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social. Te llaman, te mandan un email o incluso te escriben por WhatsApp para decirte que tienes una devolución pendiente de la Seguridad Social y que te lo van a devolver por Bizum. El modus operandi es el mismo que en el otro caso. Si lo aceptas, en realidad tú estás pagando, no recibiendo el dinero.
Hombre, Clara, esto huele ya desde el principio porque sería raro, ¿no?, que una entidad pública nos hiciese una devolución por algo tan informal como el Bizum. Ninguna institución hace reintegros por esa vía, así que oyentes, no aceptéis supuestos pagos de entidades públicas a través de una app.
Por favor, y con esto del aumento de los fraudes online, Junquera, las administraciones públicas también se están viendo en situaciones cuanto menos peculiares. Fíjate, la Seguridad Social ha habilitado un nuevo portal online y hay mucha gente que tiene la sensación de que en realidad le están suplantando la identidad a la Seguridad Social, que la web es falsa. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo están anunciando con un SMS con una web acortada para que sea más fácil de recordar. Y hay gente que ya está bien entrenada en esto de que no se la cuelen por internet y con los enlaces acortados les huele raro. ¿Cómo es ese enlace? Pues es run.gob.es/NLSRXW, que te lo cuento así y a que a ti también te suena un poco raro.
Hombre, apestufaba un poco, pero tenemos las antenas puestas y ya es que siempre sospechamos de los mensajes de este tipo, incluso cuando son de verdad.
Sí, hay que decir que igual la Seguridad Social no ha elegido la mejor manera de acortar el enlace, también te digo. Bueno, parece el de una web fraudulenta, pero en este caso no, se trata de un SMS que sí que está enviando la Seguridad Social para promocionar su nueva web que se llama Importas.
En este caso no estamos ante un intento de timo, pero hay otro caso que sí está suplantando a la Seguridad Social, atentos.
Sí, ojito con esto, porque además es un bulo que vuelve cada año. Se trata de una carta que se hace pasar por la Tesorería General y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedirte documentación personal. Fíjate que esto ya nos hace sospechar, porque la Tesorería y el Instituto Nacional son dos organismos diferentes, no son el mismo.
A ver, Clara, vamos a hacer servicio público. ¿Qué está poniendo o qué pone en esa carta para que la identifiquen nuestros oyentes si les llega o vemos que la recibe, por ejemplo, un familiar?
Pues fíjate, utiliza la excusa de que va a haber un incremento en las prestaciones por jubilación y te piden de todo. Una fotocopia del DNI por ambas caras, el extracto bancario en el que la persona aparezca como titular o autorizado de una cuenta y la cantidad que se ha cobrado en el último mes. Muchos documentos personales.
Siempre pidiendo, además prometiendo que te van a dar dinero a cambio. Bajo ningún concepto tenemos que enviarles esa documentación.
Eso es. Además, en este caso, la dirección de correo electrónico que viene en la carta nos puede dar una pista de que realmente no se trata de la Seguridad Social. Utilizan una cuenta de Outlook. Lo normal en cualquier organismo público es que tengan una cuenta institucional, una propia. Esto nos tiene que hacer cantar todas las alarmas.
Ni en caso, entonces, si nos llega esa carta, Clara, y si nos pasa esto y tenemos dudas, es mejor que llamemos al organismo en cuestión para preguntarle si la comunicación que nos ha llegado es suya o no. Bueno, Clara, pues muchísimas...
Y una cosa muy importante... Dime. Junquera, si caemos en el timo, hay que denunciar ante la policía. Sabemos que a veces nos da vergüenza, pero es muy importante denunciar para que pillen a los malos.
Eso es. Pues ahí quedan esta ristra, esta caja de herramientas de consejos para evitar que nos timen en lo digital. Clara, muchísimas gracias y hasta el jueves.
A ti, hasta el jueves.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. David Junquera.
2:37, de vuelta a los asuntos de Madrid. Tenemos que dar parte de 500.000 de multas impuestas en Madrid Central que son anuladas por el Ayuntamiento. La anulación del área restringida al tráfico por el Tribunal Supremo es lo que provoca esta anulación de multas. Los expedientes sancionadores quedan sin efecto, Mar García.
Sí, a 90 euros por multa se calcula que son unos 43 millones de euros lo que se deja de ingresar en las arcas municipales. Son las cuentas que se hacen en Cibele. Multas impuestas en Madrid Central que se archivan. La confirmación es del delegado de movilidad de Borja Caravante.
Muchas de ellas se habían registrado la matrícula, queda archivada, las que estaban en recaudación objetiva quedan archivadas y también aquellas que habían sido pagadas de manera por fraccionamiento por el infractor. El resto de las sanciones no se impusieron y, por tanto, a partir del mes de junio no hubo más.
479.000 multas que quedan sin efecto tras esa anulación de Madrid Central en los tribunales. Desde la oposición, los concejales del anterior gobierno, el de Carmena, culpan de la situación al alcalde Almeida. José Manuel Calvo, desde Recupera Madrid, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Un problema para las arcas municipales, un problema de gestión añadida a una sobresaturación de gestión que ya tiene el Ayuntamiento de Madrid y un problema derivado de la actitud y de la actuación irresponsable de Martínez Almeida.
Madrid está atascado y Almeida no lo va a solucionar ni quitando las multas ni con las políticas de movilidad que está impulsando.
También los socialistas y su portavoz Mar Espinar hacen responsable al alcalde Almeida.
Es un boomerang que el propio Almeida lanzó estando en la oposición, que no quiso parar cuando entró en el gobierno subsanando las deficiencias de la gestión del gobierno de Ahora Madrid, y le ha vuelto ahora dejándole sin dientes.
En definitiva, que para la oposición son 43 millones que se van a dejar de invertir en esta ciudad.
Desaparecen las multas y desaparece la bandera LGTBI de la Plaza Pedro Cerolo. La enseña fue presentada este domingo por la Corporación Municipal y ahora ha sido retirada para unas obras. Una retirada que han valorado desde Más Madrid, PSOE y Ayuntamiento. Escuchamos a Rita Maestre, Mar Espinar y a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Bueno, creo que la bandera, el acto de ayer tuvo, bueno, pues una dimensión más bien propagandística, ¿no? Temporal. En fin, creo que todo el mundo que estaba allí sabía que la bandera iba a quedarse menos de 24 horas. Creo que eso ya dice mucho del tipo de acto que era.
Entiendo que la señora Villacís tiene que blanquear su imagen. Entiendo que siga haciendo política como lo entiende Ciudadanos, que es a golpe de titular y con grandes expertos en marketing, pero se olvida del fondo. Y esta ciudad sigue necesitando de un compromiso firme con un colectivo que lo está pasando mal y que no tiene un gobierno que responda porque lo tiene secuestrado Vox.
La bandera va a estar. La bandera arcoíris en la plaza, en el corazón de Chueca, que es uno de los corazones de Madrid, va a suponer que Madrid sea la primera capital europea con una bandera arcoíris, que reconozca lo que es Madrid diverso.
Sobre el servicio de Bicimad y ante las quejas recurrentes de los usuarios por la falta de bicis disponibles en los puntos de anclaje, hoy el ayuntamiento asegura que gracias al bajón de bicicletas vandalizadas, el servicio va a registrar una mejora. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Lo que sí hemos detectado es que de las 2.500 bicis estamos en un nivel aproximado en las últimas semanas por debajo del 70%, desde hace ya dos semanas estamos por encima del 70% de disponibilidad, y esto lo que significa es que estamos recuperando las bicis mucho más rápido y se nos están vandalizando menos.
El mayor bosque de castaños en nuestra región se encuentra en un pequeño pueblo llamado Las Rozas de Puerto Real. Sus poco más de 500 habitantes las recogen, las venden a los turistas que acuden durante todo el año a descubrir las rutas de los castaños. Todos los itinerarios tienen carácter histórico y medioambiental, y ahora, Ángel García, es la mejor época del año para disfrutar de un entorno único.
En la esquina suroeste de Madrid, lindando con la provincia de Ávila y al borde del embalse de Los Morales, Rozas de Puerto Real guarda el castañar más grande de la región, del que presume su alcalde, Javier Bedia.
Pues aquí tenemos 3.000 hectáreas de castaño dentro de la Comunidad de Madrid, que es el único castañar que hay en la Comunidad de Madrid. La gente viene a hacer la ruta de los castaños y sí que es cierto que cogen castañas, eso sí, que intenten coger un poquito para que todo el mundo que venga se pueda llevar alguna.
¿Cómo recoger las castañas? No puede ser más fácil.
El erizo viene envuelto con de 2 a 3 castañas por erizo. Cuando abre, que el fruto es un fruto comestible, madura, cae por sí solo y cae ya abierto y marrón. Si cae verde, cae cerrado. No hay que apretar, la castaña sale sola ya madura. Y la buena castaña y comestible es plana y hace curva. Hace curva, engorda por arriba y termina en pico.
También se pueden comprar en el pueblo a 2,50 euros el kilo, y para disfrutarlos hay muchas fórmulas más allá de asarlas.
Cocidas con anís y canela, y también se puede hacer un puré de castañas y un pastel de castaña.
Una buena propuesta familiar para este próximo puente.
Historia con final feliz en Colmenar Viejo. Una pareja de la Guardia Civil ha salvado la vida a una bebé de 17 meses con dificultades para respirar. A sus brazos llegó amoratada Patricia Fernández.
Sí, la madre de la pequeña iba en coche hacia el centro de salud, pero en su camino, menos mal, se cruzaban Esperanza y Paula, no lo dudó, paró el convoy en el que volvían de hacer prácticas de tiro y les pidió auxilio.
Inconsciente, rígida completamente y que no reaccionaba a ningún estímulo ni a nada de lo que le habláramos. Entonces cogimos a la pequeña, se la cogimos a la madre, le preguntábamos a la madre si se había atragantado con algo, que si tenía alguna enfermedad que le pudiera pasar, pero ella estaba tan nerviosa que no era capaz de explicarnos qué le podía pasar a la pequeña.
Las agentes actuaron con rapidez y coordinación. Maniobras de Heimlich e insuflaciones de aire. Fueron 3-4 minutos angustiosos.
Le realizamos 2 o 3 insuflaciones más, ayudándola a despejar las vías respiratorias, y en ese momento pues la niña empezó a llorar ya. Cuando la escuchas llorar y sabes que está respirando, lógicamente ahí ya te das cuenta de todo lo que ha pasado.
La bebé fue trasladada hasta el Hospital de La Paz, donde se recupera satisfactoriamente.
Los niños de Soto del Real van a poder tomar decisiones a partir de ahora. Se ha creado un laboratorio de participación ciudadana infantil a través del cual pueden expresar sus ideas y así mejorar el pueblo. La primera reunión ha tenido lugar en la pasada semana y ya se ha sacado algo en claro. Tony Dacuña.
Este grupo de expertos infantil, con alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, se reunirá una vez al mes para recoger y debatir propuestas de todo tipo. Una iniciativa inspirada por la Declaración de los Derechos del Niño, como explica José María Gómez, coordinador de Juventud.
El artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño obliga a todas las entidades a lograr y escuchar a los niños, crear un espacio para que los niños puedan, digamos, participar e involucrarse en el municipio.
Para apuntarse, tan solo deben contactar con el centro cultural y se podrán sumar a los debates de manera gratuita. Carreteras, vías ciclistas, teatro. La primera reunión, que tuvo lugar el viernes, ya ha comenzado a dejar sus frutos.
Una de las ideas que dio un niño, que era que quería ir a la NASA. Sacando un poco y con un poquito de creatividad descubres que en Robledo de Chavela tienes un pequeño museo y entonces igual no les puedes llevar a la NASA, sí que les puedes llevar perfectamente a un museo local.
Este proyecto se suma a la sexta consulta ciudadana que se llevará a cabo en Soto del Real el 7 de noviembre, en este caso para los adultos. En ella se votarán los proyectos para los presupuestos participativos y la declaración de la localidad como libre de violencia de género.
En Parla nace La Pluma, la primera asociación LGTBI de la localidad, para defender los derechos del colectivo, que va a hacer hincapié en la especificidad discriminatoria que como personas LGTBI sufren de forma ampliada por motivos económicos, de clases, raciales, corporales o de edad. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde La Pluma reivindicarán cuestiones como la completa equiparación legal y social o el respeto real y efectivo para frenar las agresiones y delitos de odio. Daniel Marín, presidente de la asociación, resume así los objetivos principales.
Queremos visibilizar, concienciar, educar en diversidad, hacer llegar todas las realidades LGTBI+ de Parla a cualquier rincón en el que nos quieran escuchar.
Además de acciones en la calle, talleres, ponencias y el impulso de la cultura e investigación LGTBI+ desde lo local, también pretenden recuperar y distribuir la memoria histórica LGTBI de la que pudiera haber sido testigo la ciudad.
Acercarnos a las personas mayores LGTBI+, y que nos cuenten su vida y cómo ha sido vivir su sexualidad, su identidad en Parla. Y así pues poder recomponer lo que podría haber sido la imagen en un pasado.
Quieren implicar a todos en el fin último de esta asociación, pues entienden que solo así habrá una Parla más justa y mejor, y por eso, además de reunirse con partidos políticos, buscarán el apoyo de la ciudadanía yendo barrio a barrio dando a conocer su propuesta.
Aranjuez tendrá una iglesia en el barrio de la Montaña, una zona nueva que no contaba con este tipo de servicios. La noticia, sin embargo, llega con algo de polémica, Jaime Domínguez.
Después de ceder una parcela municipal a la diócesis de Getafe, el Ayuntamiento de Aranjuez ha sacado ahora a concurso el proyecto de las obras de la iglesia. Tras las críticas de algunos sectores que consideran que la montaña necesita otras dotaciones, la alcaldesa María José Martínez ha defendido hoy que la parroquia no tendrá ningún coste para las maltrechas arcas municipales y que se trata de una demanda de los vecinos de este barrio, que está aislado del resto de la ciudad.
0 euros de coste para los vecinos de Aranjuez y a cambio pues van a tener un servicio religioso adicional a los que ya existen en el municipio, en un barrio además que lo está demandando. En un barrio que lo demanda todos los días, se lo garantizo a ustedes.
La diócesis de Getafe se encargará de pagar los 72.000 euros que costará el proyecto y de construir la iglesia en 3 fases. Además del templo, habrá espacios dedicados a instalaciones deportivas que podrán disfrutar todos los vecinos de la montaña. Por su parte, el Ayuntamiento de Aranjuez pone el suelo, valorado en su momento en unos 2 millones de euros.
Los vecinos de Las Rozas ya pueden pedir cita previa para realizar denuncias o trámites en la Guardia Civil. La sede local forma parte de un proyecto piloto puesto en marcha en todo el territorio español para mejorar la atención y reducir los tiempos de espera. María Martínez de Mora, ¿qué tipo de gestiones se van a poder solicitar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las gestiones que se pueden realizar a través de este nuevo sistema de cita previa son aquellas que no requieran una actuación prioritaria y urgente por parte de los agentes. Por ejemplo, cualquier asunto administrativo relacionado con la presentación de papeles. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Dan dinero a través de la tarjeta. Los seguros para cubrirnos la sustracción nos van a pedir una denuncia.
También si un joven sale de viaje por estudios y en el aeropuerto le solicitan determinada documentación. En ningún caso, insisten desde la Guardia Civil.
Cuando sea un delito que denominan con violencia o intimidación, esos tienen que ser denunciados inmediatamente.
De esta forma se agiliza la gestión de las denuncias urgentes a través de la vía habitual y de las denuncias no urgentes a través de este nuevo sistema de cita previa.
Quiere realizarse a través de la web, pedir cita previa en los puestos que están ahora mismo como puestos piloto.
La Comunidad de Madrid es la región que más puestos piloto tiene de todo el territorio español, entre ellos el del municipio de Las Rozas, que ya está en funcionamiento.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada para los equipos madrileños en Primera División. Desde las 9 por el 106 de la FM, Getafe, Celta de Vigo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son casi y 51, nos quedan 9 minutos de informativo y hay tiempo para la cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues vamos a empezar con una buena noticia, como es el descenso de la piratería digital en un 7% en España el pasado año, según los datos del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2020, y en el que lo que sí se ha destacado es un aumento del uso de redes sociales como medio para acceder a contenidos ilícitos. Hoy es 25 de octubre y se celebra el Día Mundial de la Ópera. El Teatro Real de Madrid lo celebra con actuaciones en la calle, en una carroza y con el acceso gratuito a My Opera Player. Gregorio Marañón es el presidente del Teatro Real.
Creo que lo más simbólico es esta carroza que saca la ópera a la calle, que se mezcla con los ciudadanos y que lleva, digamos, el aviso, un poco la proclamación de eso, de que el Día de la Ópera es un día de todos y que el Teatro Real es un teatro de todos.
La carroza del Teatro Real tiene previsto un nuevo pase a las 7 de esta tarde y allí nos emplazan el tenor Ismael Jordi y la soprano Silvia Schwartz.
Para acercar la ópera a la gente en la Plaza de Isabel II, en la Plaza de la Ópera.
Enfrente, exactamente, enfrente del Teatro La Ópera.
En Getafe el protagonismo estos días es para la novela negra. Ya está en marcha una nueva edición de Getafe Negro, comisariada por Lorenzo Silva.
En cuanto al contenido del programa, como siempre vamos a combinar una mirada a la actualidad de la novela negra y policial con un discurso o un relato basado en una serie de ejes argumentales.
Con actividades que incluyen la presencia de algunos de los más destacados autores de la novela negra española contemporánea, desde el noir al true crime. Esta tarde, por ejemplo, a las 6 coinciden en una mesa redonda Manuel Ríos, San Martín, Cristina Higueras y Rafa Caunedo, tres autores con novelas recién publicadas dentro de un género que parece estar en su mejor momento.
Es indiscutible que la novela negra últimamente funciona muy bien.
A veces comentamos los autores lo complicado que es sentarse a escribir una nueva obra teniendo en cuenta la cantidad de eventos a los que nos invitan.
Está viviendo un momento muy dulce en España, fundamentalmente porque hay mucha variedad de estilos dentro del género y esto permite al lector o lectora elegir entre novela policíaca, novela negra con crítica social, historias distópicas o de ciencia ficción o thrillers psicológicos.
Hoy en día tiene el reconocimiento de las editoriales y bueno, el público se ha dado cuenta de que se puede aunar entretenimiento y calidad literaria con mayúsculas.
También tenemos en Madrid interesantes exposiciones. Empezamos el recorrido en el Museo Thyssen, que presenta la muestra Pintura Italiana de los siglos XIV al XVIII, y Manolo Calderón nos hace de guía.
Son 12 pinturas del Museo Nacional de Arte de Cataluña que el Barón Thyssen cedió en 1993.
Son 12 obras de pintura italiana que van desde el siglo XIV al siglo XVIII, con autores como, por ejemplo, Piazzetta, como Fra Angelico, etc.
Los cuadros viajan de nuevo a Madrid para conmemorar el nacimiento del barón. Juan Ángel López Manzanares es el comisario de la conmemoración de dicho centenario.
El barón fue un coleccionista un poco atípico, un coleccionista intuitivo, también un coleccionista que muy documentado, que le gustaba mucho viajar, conocer otras colecciones. Y la pintura un poco, creemos que casi le formó como persona.
Las obras se presentan en las salas de la colección permanente hasta el próximo 9 de enero de 2022.
En la Central de Diseño de Matadero Madrid amplía sus fechas Madrigrafía, comisariada por Pierluigi Catermole.
Ofrece una panorámica del diseño gráfico de la ciudad a través de la selección de una treintena de estudios y diseñadores.
Seguimos. Sí, sí, esta muestra es un punto de partida para reflexionar sobre la gráfica madrileña como objeto cultural.
La exposición, que incluye logotipos, carteles, libros, revistas, catálogos y otros artefactos gráficos, quiere ser un primer paso en la construcción de un posible archivo del diseño gráfico de Madrid y quiere contribuir a la definición del mapa de un mundo cada día más dominado por las imágenes y lo visual.
Mikel Erentzun actúa esta noche en Madrid a las 9:30 en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Con su disco Amigos de Guardia celebra sus 35 años de carrera reinterpretando algunas de sus mejores canciones o las más conocidas, y eso sí, rodeado de amigos.
Y entonces lo que iba a ser un concierto con una cosa muy puntual fue creciendo y se convirtió en el proyecto Amigos de Guardia. Bueno, pues vamos a hacer un disco y tal y cual. Y bueno, yo tenía mi lista de invitados, que es a donde iba, y yo y apunté muchos, pues sobre todo apunté a la gente que admiro en este país, que me gusta y que me gustaría trabajar con ellos.
Y estábamos pendientes, estaba pendiente también el mundo del toro. Tenemos una noticia cultural de última hora, Isabel.
Pues sí, Morante de la Puebla, Premio Nacional de Tauromaquia 2021. Desde aquí va nuestra enhorabuena a ese reconocimiento que ha hecho el Ministerio de Cultura y Deporte a José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, por la singular personalidad creativa de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual.
Pues con esa última hora despedimos la cultura y ahora, en estos 3 minutos y medio que nos quedan, vamos a resumir esta hora de información con Enrique López. La variante Delta Plus podría haber llegado ya a Madrid.
Lo ha adelantado el consejero de Sanidad en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Esta cepa es el doble de contagiosa que la original del COVID-19 y tiene su origen en Reino Unido.
Hay varios casos en estudio. Están ya determinando los servicios de microbiología de nuestros hospitales algunos casos de sospecha y, bueno, yo creo que hoy a lo largo del día o mañana más tardar les podremos anunciar si hay algún caso, que probablemente algún caso detectemos por lo que nos cuentan los laboratorios de nuestros grandes hospitales.
Doble pinchazo para los mayores de 70 años.
Desde hoy ese grupo de población recibirá la vacuna de la gripe y, si lo desea, también la tercera dosis contra el COVID. Tienen que acudir a su centro de salud, ambulatorios como el de Alameda de Osuna.
Se van a vacunar en este centro aproximadamente unas 200 personas al día. Tranquiliza a la población que hay vacunas para todos, que en 2 semanas, cuando hayamos vacunado a este grupo de población, se empezará con los grupos de a partir de 65 años y grupos de riesgo, embarazadas, etcétera.
La mascarilla deja de ser obligatoria en centros de trabajo y en patios de colegios.
Sí, siempre que se respete la separación de 1,5 metros, algo complejo, sobre todo con los más pequeños, como reconoce Esteban Serrano, portavoz de AMPE Madrid.
La mayoría de los centros, pues lo que están haciendo es optar por el mantenimiento de la mascarilla,
porque si hay que respetar ese metro y medio, pues aunque haya muchos profesores vigilando el patio, es prácticamente imposible.
Y hoy muchos padres han preferido también ser precavidos.
En el recreo tiene un contacto muy, muy cercano, o sea, los juegos no tiene sentido.
Como son peques, pues está muy bien que sigan respetando las mascarillas.
Delegación del Gobierno alerta de posibles macrobotellones por Halloween.
Convocatorias masivas a través de las redes sociales. Durante el pasado fin de semana, la Policía Municipal impuso más de 700 multas por consumo de alcohol en vía pública. La delegada Mercedes González confirma que trabajan de cara al puente.
Tiene un puente muy complicado, el puente de Halloween, donde todos sabéis, los chavales y las chavalas tienen una gran propensión a salir a la calle disfrazados. Entonces estamos sobre ello, ya hace semanas que estamos otra vez coordinándonos con el Ayuntamiento de Madrid.
El ayuntamiento deja sin efecto 500.000 de multas impuestas por Madrid Central.
Son aquellas sanciones tras la anulación por el Tribunal Supremo de la zona de bajas emisiones de Carmena. Representan unos 43 millones de euros. El consistorio ha anunciado hoy además que se va recuperando el servicio de Bicimad. Borja Caravantes, delegado de movilidad.
De las 2.500 bicis estamos en un nivel aproximado en las últimas semanas por debajo del 70%. Desde hace ya dos semanas estamos por encima del 70% de disponibilidad. Y esto lo que significa es que estamos recuperando las bicis mucho más rápido y se nos están vandalizando.
Reunión entre PSOE y Podemos para cerrar fisuras sobre la reforma laboral.
Será a las 7:30 de la tarde. Por la mañana, Pedro Sánchez ha comparecido junto a Nadia Calviño y ha destacado el papel de los agentes sociales. Desde Podemos piden, sin embargo, a los socialistas que cumplan con lo acordado.
Pues estaremos pendientes de esa reunión por la tarde. La información va a seguir aquí en los boletines horarios, en El Enfoque con Félix Madero, en Madrid Directo con Nieves Herrero. Se quedan ahora con toda la información del mundo laboral. Madrid Trabaja, Javier Peña y todo su equipo.